ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todos y todas, todes bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este noticiero que se hace con el objetivo de compilar para todes pues las noticias que van saliendo en estos últimos días en los portales de los medios libres autónomos independientes o como se llamen, y también en los portales y las redes de las resistencias sociales. Y bueno, pues de este lado los saluda Evo.
De este otro lado Panchov.
Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Y bueno, pues para iniciar las notas del día de hoy, les hemos preparado lo siguiente. Y vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de la Semana Santa allá en Europa, tras varias movilizaciones sociales. Más de 715 detenidos en Inglaterra y 220 en Francia, tras jornadas de protesta de chalecos amarillos en París y también las protestas pues, contra la extinción allá en Europa, en Inglaterra particularmente. Y bueno, pues tenemos ahí de Ecuador Today, de Democracy Now, quien nos comparte estas notas.
Y de Chile nos comparten, bueno, del Gualmapu chileno, comitiva mapuche proveniente desde Santiago de Chile visita a presos políticos mapuche. Esto nos lo comparte el portal Radio Curruf, La Voz del Viento.
Y en Argentina nos recuerdan que es Día de Lucha y Esperanza Campesina. Pues se está conmemorando en muchos lados el Día de la Tierra, también para otros el Día de la Lucha Campesina. Y los compañeros de La Tinta allá en Argentina nos recuerdan esta fecha tan importante.
Y el portal de prensa comunitaria del país de Guatemala nos dice el largo proceso penal contra el preso político Avelino Chub y nos da un recuento sobre lo que pasó a raíz de su detención.
También tenemos una entrevista a Manuel Madariaga, Carlos León y Manuel Escobar de TV8 de Peñalolén. Es un canal de televisión comunitaria ubicado en Santiago de Chile y vamos a escuchar un fragmento de uno de los programas que grabó Colectivo Chitana para hablarnos acerca de este proyecto televisivo.
Y de Colombia nos dice el portal prensarural.org. Comunidades y organizaciones detienen construcción de hidroeléctrica en el oriente antioqueño.
Y en Kurdistán nos dice Kurdistán de América Latina, Tunsel e Irmak, la resistencia prevalecerá. Nos hablan acerca de la resistencia de los pueblos.
Sí, sobre la resistencia de la huelga de hambre por el fin del aislamiento al preso político Abdullah Ocalan. Bueno, ya les tendremos más información. Y de Mundo, esta es del Mundo Mundial, nos dice Radio Mundo Real en su portal rmr.fm. La Declaración de Derechos Campesinos debe ser una herramienta política para la reforma agraria y la justicia social. Un comunicado colectivo para todo el mundo buscando la repartición de tierras.
Y también una noticia del mundo mundial, nos informan, bueno, más bien es una entrevista que le hacen a Noam Chomsky, que aparece en contagioradio.com, y dice en declaraciones de Noam Chomsky: Julian Assange enfrentó el poder oculto, un artículo en torno a estas detenciones allá en Inglaterra de Julian Assange.
Y sigue la criminalización y asesinato de defensores de la madre tierra. Ahora un joven monitor ambiental fallece tras emboscada de invasores en su territorio, esto en Perú, en la zona amazónica. Ah, esto nos lo comparte el portal observatoriopetrolero.org.
Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a iniciar con una nota. Se cumplieron ya 2 meses del asesinato del compañero Samir Flores Soberanes, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua, allá en Morelos. Y una nota de Radio Zapatista nos recuerda a Samir, un compañero que defendía y enseñaba la libertad, nos dicen.
Y en la Ciudad de México, en el ámbito universitario, fíjense que acá en la capital del país, una de las universidades más grandes, más bien de la más grande del país, con mayor presupuesto, todavía sigue cobrando 20 centavos por semestre para la carrera. Digamos que una carrera te cuesta menos de 5 pesos, que sería como menos de 50 centavos de dólar, en una de las más prestigiadas de México, y esto es gracias a una movilización estudiantil, la más larga que tuvo en la historia esta universidad, el que inició el 20 de abril de 1999, justamente abogando por la gratuidad de la universidad pública, el libre acceso, y bueno, les tendremos un recuento del portal Contralínea y el CGH, el Consejo General de Huelga, como se llamó la organización que lanzó esta huelga, cumplió 20 años de haber salvado a la UNAM de los intentos neoliberadores.
Y también en San Pedro Mártir, en la Ciudad de México, vecinos de esta comunidad piden indagar a magistrados por autorizar una gasolinera en su comunidad que pues, los pone en riesgo, los vulnera en sus derechos. Y han tenido ya varios años, ¿no?, luchando contra esta gasolinera y haciendo plantones y todo, y la verdad es que los han tratado muy mal las autoridades. Y bueno, vamos a estar platicando de esta lucha que tienen en contra de la gasolinera ahí en el camino hacia el Ajusco.
Y el portal avispa.org nos comparte de radicales de izquierda y conservadores indígenas en México, ahora son catalogados como por gobierno como focos rojos. Y bueno, es la constante criminalización y denostación del trabajo político y social que llevan diferentes movimientos sociales para redignificar sus derechos contra este nuevo gobierno que se presume de izquierda.
Y en una nota sobre Chihuahua, se encontró el incendio forestal en la Sierra Tarahumara, nos dice un periódico de la localidad, y nos habla pues acerca de un incendio más, ¿no? En esta época de estiaje, de demasiado calor, pues han habido muchos incendios y algunos provocados, ¿no?, lamentablemente, por estas pues ambiciones inmobiliarias, ¿no? Particularmente.
O por la siembra de estupefacientes. Generalmente la Sierra de Tarahumara, por su localización geográfica, es usada por el narcotráfico para sembrar drogas.
Pues vamos a estar hablando de Chihuahua y el incendio forestal en la Sierra de Tarahumara.
Y el portal zonadocs.mx nos dice: Cherán, 8 años de una lucha que no acaba. Dice: han pasado 8 años desde que la comunidad purépecha de Cherán decidió alzarse contra los talamontes, crimen organizado y el sistema partidista de gobierno, 15 de abril de 2011. Bueno, ya les tendremos toda la nota de Sara Leos y fotos de Mario Marlowe.
Y también vamos a tener información de Veracruz. Impunidad y sangre en Veracruz, de la guerra entre narcos hasta un fiscal incómodo. Educa Oaxaca nos comparte acerca de este crimen lamentable que se dio hace algunos días, donde un comando armado pues asesinó a más de 14 personas, un bebé, y bueno, una situación sumamente terrorífica, ¿no? Nuevamente estos hechos de dolor y tragedia que están cubriendo nuestro país de manera bastante grave.
Bueno, y esta es una nota que tal vez deberíamos pasar a América Latina, pero se quedó en nacionales, porque es de Otros Mundos Chiapas, un colectivo aquí mexicano, del sur de México, y dice, llamado unitario a la solidaridad efectiva con los pueblos afectados por la violencia sistemática del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe. Y bueno, es un comunicado de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, entonces ahorita lo pasamos a internacionales. Bueno, y esas son todas las noticias que nos estarán acompañando en este viaje musical y radiofónico a través de las ondas hertzianas. Y bueno, esperamos que puedan quedarse con nosotros a empaparse un poco de la actualidad internacional y nacional. Y bueno, seguir rompiendo este cerco informativo y pues digerir un poco la información que estos medios comunitarios nos dan.
Pues vámonos con un primer tema musical. ¿Con cuál será bueno empezar? ¿Con el de Medios Libres? Bueno, pues hay un nuevo tema que se dio a conocer el pasado 10 de abril. Es la colaboración audiovisual de El Gran Om, un compañero que se ha destacado por hacer muchos de los carteles del Consejo Indígena de Gobierno, del CNI, del zapatismo. Y la voz es de Manik B y Bungalow Dub, dos compas muy buenos para la musiqueada. Y bueno, vamos a escucharlos. Esto es Medios Libres, Manik B y Bungalow Dub. Regresamos.
Vienen por nosotros. Vamos a defender lo que hemos construido. Y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres.
Peyento en Yeyinta y en Yuque. Peyento en Yeyinta y en Yuque. Peyento en Yeyinta y en Yuque. Feita Nehuentuay, Caquelo Altayín. Peyento en Yeyinta y en Yuque.
Medios libres y alternativos se la juegan, periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor.
Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Cuidado, cuidado. Cuéntame, ¿quién es mi apoyo, cámara? Te seguiré.
Medios libres alternativos se la juegan, periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor.
Feita Nehuentuay, Caquelo Altayín.
Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Cuidado,
es mi apoyo, camarada. Mi apoyo fiel.
Respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues ya estamos de regreso, vamos a iniciar con unas notas y bueno, pues para empezar les tenemos una nota que es doble, porque es de las Europas y nos dice lo siguiente. Primero nos informa Ecuador Today, dice: en su 23ª manifestación sabatina desde que se inició el movimiento de protesta contra el gobierno francés, miles de chalecos amarillos volvieron a las calles de París, donde hasta el mediodía las fuerzas de seguridad habían detenido a unos 130 manifestantes y realizado más de 11.000 controles preventivos, según la prefectura parisina. La policía cargó en varias ocasiones contra manifestantes con granadas de dispersión y gases lacrimógenos en un gran bulevar del centro de la capital, entre las plazas de la Bastilla y de la República. Las fuerzas de seguridad estaban en alerta en París y otras ciudades francesas ante otro sábado de protestas. Los diarios franceses citaban una nota del prefecto de policía de París, Didier Lallement, hablando de la posibilidad de que un bloque radical se infiltrara en las protestas. El ministro francés del Interior, Christopher Castaner, anunció la movilización de 60.000 policías y gendarmes en París y otras ciudades. Para este fin de semana, los manifestantes se dieron cita principalmente en la capital, al término de una semana en la que el jefe de Estado, Emmanuel Macron, tenía que revelar un gran programa de reformas para aplacar el descontento social. El anuncio fue aplazado por el incendio de la Catedral de Notre Dame. Que ahora sí que una de esas extrañas coincidencias, ¿no? Y bueno, pero no solo ahí hubo protestas, sino también en Londres. La policía desalojó a manifestantes de rebelión contra la extinción. El número de arrestos aumenta hasta 1,000 personas, dice este portal de Democracy Now. En Londres, la policía desalojó la plaza del Parlamento y del distrito comercial Oxford Circus a manifestantes pertenecientes a la agrupación Rebelión contra la Extinción, Extinction Rebellion en inglés, que hacían una sentada con la que continuaban una semana de acciones para exigir que con urgencia se tomen medidas contra el cambio climático. Desde mediados de abril, la policía de Londres ha arrestado a casi 1,000 personas en medio de las protestas, en las que los manifestantes detuvieron trenes, bloquearon carreteras, se adhirieron con pegamento a edificios en una serie de actos de desobediencia civil no violenta. El domingo, la activista climática sueca Greta Thunberg, de 16 años, se unió a estas protestas que estaban haciendo allá en Inglaterra. Y bueno, pues como ustedes saben, Greta es de Suecia. Y dice Greta Thunberg, ahora nos enfrentamos a una crisis existencial, a la crisis climática y a la crisis ecológica, que nunca antes fueron tratadas como tales, fueron ignoradas durante décadas, durante demasiado tiempo los políticos y las personas que han estado en el poder se han salido con la suya al no hacer nada para combatir la crisis climática y la crisis ecológica, pero nos aseguraremos de que no se salgan con la suya por más tiempo. Y bueno, pues la semana pasada Thunberg fue recibida por el Papa Francisco, donde insistió al Papa a unirse a su huelga internacional contra el cambio climático, nos reporta Democracy Now. Y bueno, pues libertad para todos los presos políticos y buena la rebelión allá en Francia y en Inglaterra.
Bueno, y tenemos información del Gualmapu, de este territorio indígena ancestral en Chile, en donde nos dice el Radio Curruf de la comitiva proveniente desde Santiago, visitó a los presos políticos mapuche y nos mandan un audio que vamos a reproducir a continuación sobre este, bueno, en el que aparece este preso tras las rejas y nos da sus palabras.
En este momento nos encontramos acá frente a la cárcel de Temuco. Llegamos hoy día de Santiago. Somos gente mapuche que vive en la ciudad. Nos organizamos para poder visitar nuestros peñas que están hoy día encerrados por el Estado. Llegamos temprano hoy día y hicimos la yacán, llevamos chuchuca, instrumentos a nuestros peñas. Y finalmente los pudimos visitar. Nos vimos con unos peñas muy, muy fortalecidos, muy de buena salud. Y la verdad que nos vamos contentos en realidad por todo el negocio que ellos tienen también. A pesar de que están encerrados, están entre cuatro paredes, están muy fortalecidos. Así que mucho negocio para ellos igual, pues, enviarle mucho negocio a su familia, a los que están en sus casas hoy día, a sus hijos, a su familia principalmente, porque tener un familiar detenido no es algo muy fácil. No, hay una persona que no está dentro del hogar, que está recluido, y la familia se siente muchas veces debilitada porque no está su dueño, no está el dueño de casa, pero mucho negocio para ellos, mucha salud también. Afectuoso para la gente de sus comunidades también, íntimamente, de donde sean, mucha fuerza a su gente igual. Mayungo Peñi también, espero de no volver a verlos encerrados, espero volverlos libres, organizando nuestra gente.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos a Argentina, donde el portal latinta.com.ar nos informa lo siguiente acerca de, ya nos confirmaron aquí nuestro servicio de inteligencia especializado, que hoy es el Día de la Tierra, y bueno, pues también compartimos que para algunos pueblos, pues también es el día de la lucha y esperanza campesina. Y bueno, pues esto nos lo comparte Leonardo Rossi en el portal de La Tinta y dice: el día de la lucha campesina, el pasado 17 de abril, que fue el día que se conmemoró, refiere a un hecho criminal contra una comunidad rural, la del Dorado do Carajás, en Brasil, en 1996. Para dar toda la dimensión que esa masacre implica, tal vez nos pueda reconectar desde otro lugar, con una de las esencias de la vida: el alimento, energía de la tierra, el sol y el agua que nos sostienen vivos. desde sus orígenes el capitalismo declaró una guerra abierta contra las comunidades campesinas, cercamientos, desplazamientos forzados, masacres, hogueras para cuerpos y saberes, autosuficiente en materia alimentaria, esclavización, genocidio, servidumbre, palabras que se entremezclan con un mismo patrón: la expansión de estructuras económicas tendientes a erosionar la autonomía de la vida de miles de comunidades en cada región del planeta, masacres directas e indirectas para desgarrar a las poblaciones de su vínculo con la tierra, soporte biofísico, pero sobre todo trama cultural de la conexión de la naturaleza. Si la separación de la ciudad-campo fue un objetivo político central de los ideólogos del capitalismo, la separación hombre-naturaleza, uno de sus grandes soportes ontológicos, persiste en la búsqueda de sanar esa fractura sociometabólica en un desafío político ineludible. Si los progresos de la vida urbana moderna solaparon esta contradicción principal del capitalismo, el actual escenario de crisis civilizatoria, climática, migratoria, laboral, habitacional, ecológica, política, institucional, y sigue la lista, pone cara a cara a las grandes mayorías frente a sus consecuencias. El hambre estructural, las enfermedades crónicas, producto de la comida industrial, urbes donde el agua y el aire sano son un deseo y el hábitat digno un recuerdo añejo. Y bueno, pues nos comparten este análisis de este sentipensar, diríamos también por ahí, de lo que implica pues, la importancia de la defensa de la vida y el territorio. Y dice: verdaderos planetas de ciudades miserias, su contraparte millones de hectáreas deshabitadas, vacías de humanos, inhumanos, de vida en su sentido denso. Es por eso que en tiempos de urbes de anónimos consumidores, megaindustrias desalimentadoras e insalubres, es esperanzador recordar que aún están ahí campesinas y campesinos, agricultores y huerteros. Están vivas, no les han matado, reexisten. Tras tanta masacre física y espiritual en varias ciudades del país, colectivos rurales harán este 17 de abril un día para encontrarse en ferias, mercados populares con quienes habitan en la ciudad. Serán esos momentos un espacio-tiempo, otro de la lógica citadina para surcir ese desgarro de la trama de la vida que la acumulación originaria siempre reactualiza, aún nos lega como verdadero pesado, pesada herencia. ¿Será el alimento entonces un ovillo para reentramar de forma colectiva el tejido de la vida?, nos dice en este artículo nuestro compañero. Y bueno, pues es un artículo muy bonito que nos habla de este día de la lucha campesina y también hoy, pues, que cae a colación con el Día de la Tierra. Y bueno, pues una felicitación y un agradecimiento en verdad de todo corazón a las campesinas y campesinos que día a día nos dan de comer, que día a día pues son como las abejitas del planeta Tierra, ¿no? Que no solamente están ahí haciendo comida, sino también siendo parte de un ciclo de la vida. Y bueno, pues enhorabuena, vámonos con más información.
Sí, solamente recordar que aquí en Noticias de Abajo ML todos los días es Días de la Tierra. Entonces, siempre les tenemos una nota medioambiental, tanto de México como del mundo, para que nos sigamos cuestionando dónde estamos parados y hacia dónde se está yendo este mundo, que parece que no tiene reversa el capitalismo. Pero bueno, prensa comunitaria nos dice: el largo proceso penal contra el preso político Avelino Chub. Y dice: después de 2 años y 2 meses en prisión, este lunes 22 de abril iniciaría el juicio oral y público contra el profesor maya quechí Avelino Chubcal, preso político acusado por los delitos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, donde son querelantes las empresas Inversiones Cobra CA y CXI CSA por 2 hechos ocurridos el 7 de agosto y 26 de octubre del 2016. Y bueno, nos relata la detención, dice: el 4 de febrero de 2017, cuando Avelino Chub disfrutaba junto a su familia los alimentos correspondientes, fue detenido en San Pedro Carcha, Alta Verapaz, por agentes de la División de Protección de la Naturaleza. El juez de paz de Cobán, Alta Verapaz, le informó de los delitos que se le acusaba. Fue trasladado inmediatamente al centro preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, gracias a la coordinación de la abogada Aguilar con agentes del Policía Nacional Civil. Por las circunstancias en que fue aprehendido, al parecer estaba vigilado. La abogada de la empresa, Gilda Aguilar, que señala que Avelino iba acompañado de los agentes de la PNC, esta es la cita, ha denunciado varias veces la defensa de Avelino, integrada por la abogada Casilda Jovita Tzul, el abogado Juan Castro Simón del Buffet para Pueblos Indígenas y el abogado Sergio Beltrón del Comité de Unidad Campesina. Por las circunstancias en que fue detenido, creemos que arrastraron su retina, por eso lo agarraron ese día. Nos sorprende que Gilda Aguilar apareció ahí, dice la abogada de Hobbitat Sul. Y dice, por el lugar donde ocurrieron los hechos de los que se acusa a Belino Chu, el caso fue atendido por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Izabal, que dirige el juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien tiene varios señalamientos de corrupción y que en varias oportunidades ha favorecido a empresas vinculadas a acaparamientos de tierra y megaproyectos que operan en la región. Bueno, y bueno, es un texto mucho más extenso en el que prensa comunitaria nos dice cómo se han realizado este todo el proceso alrededor de su detención y dice el juicio a casi un año de espera. 2 semanas después de que se realizó la audiencia de aceptación de pruebas, donde se indicó la apertura del juicio el 26 de junio de 2018, posteriormente se notificó a las partes que se trasladó la apertura al lunes 22 de abril del 2019. Ya, este lunes 22 de abril, Abelino Chup llegará ante el Tribunal de Mayor Riesgo, integrado por la jueza presidente Jazmín Barrios, la jueza Patricia Bustamante y el juez Gabriel Sical. Chup testificará su inocencia y su defensa lo probará. También se escuchará la situación de las comunidades de Izabal afectadas por la usurpación de tierras por terratenientes. Y bueno, esperamos seguirles trayendo más información sobre este preso político. Vámonos con más.
Bueno, y en otra noticia, había ya la conversa con TV8 de Peñalolén. El colectivo Chinata nos comparte un audio donde hacen una entrevista a Manuel Madariaga, Carlos León y a Manuel Escobar, quienes son integrantes de TV8 de Peñalolén. Es un canal de televisión comunitaria ubicado en Santiago de Chile. Y bueno, pues Ayelen Correa Roau, del colectivo Chinata, activista de Latinoamérica, rompe el cerco, facilitó este diálogo sin fronteras. Y bueno, pues conversa en un diálogo decolonizado que intenta conocer y reconocer las identidades, culturas y territorios que viven y luchan por su autodeterminación. Vamos a escuchar un fragmento y lo vamos a compartir en redes y bueno, pues lo pueden encontrar en archive.org y pueden pues encontrarlo ya sea como por el autor, como Colectivo Chinata o con el título Había ya la conversa con TV8 de Peñalolén. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Bueno, estamos en un nuevo espacio de Abdiayé la Conversa, esta vez desde el estudio de TV8 en la comuna Peñalolén, en Santiago de Chile, con parte del equipo del canal, contenta en esta oportunidad con el compañero Carlos León y Manuel Madariaga. Queremos que, en primer lugar, nos presenten al canal. ¿Cuál es la historia de este canal? ¿Cómo aparece emplazado en esta comunidad? ¿Cómo es su trayectoria?
Hola, ¿cómo están? Mira, el canal tiene 12 años de funcionamiento. Esto parte de un grupo de vecinos, de pobladores de acá de la comuna de Peñalolén, y que ve la necesidad de tener un medio de comunicación propio. Entonces, como la radio comunitaria aquí en Chile era con unas leyes muy draconianas, muy férreas, decidimos irnos por el vacío legal de la televisión comunitaria, en la cual no había legalidad, entonces podríamos transmitir perfectamente desde ahí. Entonces ahí empezamos con todo el periplo de conseguir los equipos, conseguir los espacios, hasta que en el aproximadamente por el 2006, 2007, fecha, no me acuerdo bien, en octubre, pudimos sacar la primera señal de televisión comunitaria de Peñalolén. Y eso fue hasta el día de hoy, que ya estamos con un estudio más estable. Antes era mucho más precario, trabajábamos con implementos de VHS, en cinta, todo muy precario. Ya ahora ya hemos dado bastante pasos importantes, los cuales nos refleja tener ya una comunidad y un canal estable trabajando y funcionando.
¿Y cómo es hacer televisión comunitaria en Chile en el año 2019, Manuel? ¿Cómo le podemos contar a nuestros hermanos, hermanas continentales, latinoamericanos, cómo es hacer comunicación comunitaria desde la televisión, desde una comunidad, en este momento, en este contexto histórico?
A ver, tiene varias aristas. Es muy complejo por el costo que significa levantar un canal. Tienes el tema de la señal donde tienes que transmitir, que estamos excluidos de las señales tradicionales. Y tiene la siguiente pata, que tiene que ver con la inserción dentro del territorio del canal. O sea, el canal no existe como un ente externo a la comunidad, sino que es parte de la comunidad, y el 90% de quienes funcionamos dentro de él somos vecinos de la comunidad. Por lo tanto, el canal se hace a pulso, se hace como con los esfuerzos que tenemos, y como una construcción alternativa. No es una construcción de una fuente de trabajo, sino que es una construcción de una fuente de información y de creación. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene un desarrollo laboral distinto, pero nos juntamos en el canal como un instrumento para poder comunicar y para poder ayudar a la formación de la construcción de este nuevo pueblo que nosotros queremos hacer. Es complejo porque a la par de nosotros ahí están los medios tradicionales, están los medios por internet, que también influyen. Hay canales que no tienen nada de comunitario, que existen entre la población. Hay canales cristianos, hay canales deportivos. Entonces estamos en una pugna por la sintonía con muchas otras expresiones que se están dando también en la comunidad. Eso.
Escuchamos esta entrevista que le hacen el colectivo Chinata a nuestros compañeros de TV8 de Peñalolén, una entrevista que dura más de 20 minutos, los invitamos a que la conozcan, y enhorabuena, ¿no?, que abran estos canales de televisión comunitarios, experiencia que son pocas las que existen en América Latina, y bueno, pues enhorabuena esta información que nos comparten. Vamos con más info.
Y regresamos con prensarural.org, en el que nos dice: comunidades y organizaciones detienen construcción de hidroeléctrica en el oriente antioqueño, esto en Colombia. Comunidades y organizaciones ambientales del oriente antioqueño lograron detener el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, que pretendía construir un muro de 140 metros, alterando el flujo del río Samaná Norte. El proyecto, liderado por Celsia, empresa filial del grupo Argos, inundaría más de 1,000 hectáreas, poniendo en peligro especies de flora endémicas y afectando aún más las víctimas del conflicto armado, provocando desplazamiento y desarraigo. Desde el 2010 hemos desarrollado una lucha intensa por la preservación del río Samaná Norte como fuente natural y ecosistema, no intervenido por obras civiles. Creemos que Celsia desiste de construir Porvenir 2 por la férrea oposición que comunidades y organizaciones ambientales, tanto de la región como del departamento y el país, nos hemos pronunciado y movilizado repetidamente exigiendo la conservación de Samaná Norte, expresó Carlos Olaya, integrante del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, Móvete. El oriente antioqueño produce a través de sus ríos gran cantidad de energía para Antioquia y para el país, lo cual ha generado desplazamiento y problemas en las zonas más cercanas a las represas, donde las familias no tienen energía debido a dichos proyectos. Algunos alcaldes y concejalas han lamentado la decisión de Celsia, entre ellos el alcalde de San Luis, quien afirmó tener comunicación directa con la empresa para estar pendiente del desarrollo del proyecto. Ante esto, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, Móvete, expresó que las declaraciones del alcalde son irresponsables y estigmatizan la labor del movimiento. Hay un debate con el alcalde de San Luis, quien se pronunció y hace eco a lo que las empresas quieren, incluso pone a terceros con actitudes provocadoras, porque con argumentos muy pobres hacen señalamientos a quienes impulsamos el movimiento en defensa del agua y la vida y el territorio, resaltó Carlos Olaya. Diferentes organizaciones sociales hacen un llamado a las comunidades del oriente antioqueño para movilizarse el 25 de abril en apoyo a las maneras propias de hablar del territorio, en contra del modelo extractivista, de habitar el territorio, en contra del modelo extractivista y por la defensa de los ríos ante empresas como Isagen EPM y HMB Ingenieros. Vámonos con más información.
Detenerme, y cuando el ganado brama, canto para entretenerme.
Bueno, y continuamos con más información. Y ahora vamos a Kurdistán, hasta el otro lado del mundo, donde Kurdistán América Latina nos comparte la siguiente información. Tuncel e Irmak, la resistencia prevalecerá. Los políticos kurdos en huelga de hambre, Sebanat Tuncel y Selma Irmak, dijeron: la resistencia prevalecerá, romper el aislamiento será el comienzo de un nuevo proceso. La copresidenta del Partido de las Regiones Democráticas, DBP, Sebata Tuncel, y la exparlamentaria del Partido Demócrata Popular, HDP, Selma Irmak, han estado en huelga de hambre durante 96 días en la prisión de Candira tipo F, en la que están recluidas. Tuncel e Irmak se habían unido a la protesta encabezada por la copresidenta del TDK, Leyla Güven, el 15 de enero. Tuncel e Irmak enviaron mensajes sobre su protesta. Sebat dice: creo que prevalecerá este proceso de resistencia liderado por Leyla Güven, al que muchas mujeres se han unido. La ley especial y la política de aislamiento implementada en Imrali hoy se imponen a todos los pueblos de Turquía en la persona del señor Ocalan. Romper el aislamiento dará inicio a un nuevo proceso importante tanto para los kurdos como para los pueblos de Turquía. Irmak: el aislamiento afecta a toda la sociedad, dice. El mundo entero, amigo y enemigo, sabe que el señor Abdullah Ocalan no es simplemente un individuo. Él es la representación de un pueblo, los pueblos de una nación democrática y todos los que buscan la verdad y creen en la paz, la justicia, los derechos humanos y la libertad. El sistema de aislamiento absoluto implementado durante 20 años en Imrali tiene como objetivo atrapar a toda la sociedad y su futuro en una prensa para obligarlos a arrodillarse, pero no han tenido éxito y nunca lo lograrán. Estos son los mensajes que nos comparten estas dos mujeres que están pues ya más de 90 días en huelga de hambre, junto con otros decenas de kurdos y kurdas, por supuesto, que están reclamando la libertad para Abdullah Ocalan, quien está confinado de manera solitaria en una isla, así como si cuento de hadas, ¿no? Y bueno, pues vámonos con más información y libertad para todas y todos los presos políticos, para los presos mapuche, para los presos palestinos, para los presos kurdos, para los presos políticos acá en México y en toda América Latina. Un abrazo solidario para ellos y que caigan los muros de las prisiones.
Y regresamos con más noticias. Ahora vámonos con la Declaración de Derechos Campesinos. Debe ser una herramienta política para la reforma agraria y la justicia social. Esto del portal radiomundoreal.fm. Y dice: hoy 17 de abril de 2019, Día Internacional de la Lucha Campesina, como la Vía Campesina firmamos la Declaración sobre los Derechos Campesinos como una herramienta política para potenciar la lucha global por condiciones de dignidad en el campo. Además, esta debe propiciar una urgente reforma agraria a escala mundial, como una política necesaria para que los estados la apliquen en los territorios. En este día también exigimos la plena vigencia de nuestros derechos contra la impunidad. Defender los territorios no es un delito. Basta de criminalización, desalojos y muertes. Hoy recordamos 23 años de la masacre de El Dorado Dos Carajas en Brasil y otras luchas que se dan en los territorios para exigir derechos campesinos ya, con reforma agraria y justicia social. Como Movimiento Campesino Internacional, demandamos una reforma agraria dentro de un proceso de construcción de la soberanía alimentaria y para el fortalecimiento de la agricultura campesina, que garantiza el derecho a alimentos sanos y a precios justos para la clase trabajadora del campo y la ciudad, y que hace posible así la efectiva implementación de los derechos campesinos en todo el mundo. Nuestra propuesta de reforma agraria no solo garantiza la democratización de la tierra, sino que además considera todos los aspectos que permiten una vida digna para las campesinas: la educación, salud, cultura, infraestructura, así como también bienes comunes como el agua, los mares, manglares y aguas continentales, la semilla, la biodiversidad en su conjunto, así como la regulación del mercado y el cese de los acaparamientos, desalojos y muertes. Además, incluye el fortalecimiento de la producción agroecológica como forma de producción coherente con los ciclos de la naturaleza y capaz de frenar el cambio climático, mantener la biodiversidad y reducir la contaminación. Con la arremetida del capital en todo el mundo y especialmente en América Latina, uno de los principales desafíos es la lucha por la tierra, alimentos sin veneno y justicia social. Es decir, que para que los derechos campesinos se garanticen en los territorios, necesitaremos una construcción de la unidad en torno a una contraofensiva popular que nos permita recuperar escenarios en el continente y demandar políticas públicas a nuestro favor, afirma Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. En Asia, por su lado, la problemática es otra. Las mujeres campesinas tienen muchos impedimentos para que sus derechos sean garantizados. Especialmente no tienen derecho a la tierra y tampoco a un espacio equitativo dentro de los movimientos sociales, así como a sus comunidades. Además, los campesinos no reciben precios justos por sus productos, lo cual generó muchas protestas en el sur de Asia y el sudeste de Asia el año pasado. Esta región enfrenta también una serie de acuerdos de libre comercio regionales y multilaterales. El RCEP es uno de los mayores acuerdos de este tipo que cubren 16 países de Asia-Pacífico y que ponen alerta los derechos campesinos. La reforma agraria en la región árabe y el norte de África está atravesada por la ocupación y el colonialismo y es un factor clave para lograr la soberanía alimentaria en un escenario de guerras. La reforma agraria es un derecho impostergable de los campesinos y sin ella no es posible que logren autonomía e independencia de la explotación, vasallaje y la erosión. Y frente a las políticas colonialistas practicadas por la colonización directa e indirecta a través de los instrumentos de colonización en los regímenes gobernantes. Y ya para terminar, dice, como la vía campesina, vemos con mucha preocupación cómo en todos los rincones del planeta, África, América, Europa y Asia, nos enfrentamos a los intereses del capital, que ha llevado el aceleramiento del extractivismo por encima de la vida y a un alarmante acaparamiento masivo de los territorios en contra de una reforma agraria popular, así como el cambio del uso de los suelos, que no solo atenta contra los derechos campesinos, sino que pone en riesgo la soberanía alimentaria en el mundo. Por eso nos unimos en solidaridad y lucha este 17 de abril para decir derechos campesinos ya con reforma agraria y justicia social. Vámonos con otra información.
Bueno, continuamos con más información y bueno, pues se nos fue el fondo. Andaba ahí durmiéndose el fondo, ¿qué onda? Pero bueno, ahí ya está. Es que como es dub, se pachequea la música. Tuvo un delay. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Como ven, ahora tenemos muchas notas de internacionales. Vámonos con un tema de Contagio Radio, quien nos habla acerca de la situación que está viviendo Julian Assange, este personaje que enfrentó al poder oculto, nos dice así Noam Chomsky. Tras la detención el pasado 11 de abril de Julian Assange en la sede de la Embajada Ecuatoriana en Londres, varias son las voces a nivel mundial que se han sumado como apoyo para el periodista y activista informático, de quien se sabe a la fecha permanece incomunicado en una cárcel de Reino Unido. Una de las personalidades que se ha referido a la situación de Assange es el analista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky. A través de un video que viene circulando por las redes sociales, Chomsky ha manifestado que la situación que vive en el australiano se debe básicamente a que ha realizado un enorme servicio a todas las personas del mundo que atesoran los valores de libertad y democracia y que por tanto exigen el derecho a saber lo que sus gobernantes hacen. La razón para que sea hoy uno de los criminales más peligrosos sobre la faz de la tierra, perseguido con salvajismo por los gobernantes de las sociedades libres y democráticas, Chomsky lo explica a partir de algunas teorías que expone el principio básico del gobierno y cómo las acciones de Assange atentan en su contra. Primero alude el profesor político liberal y asesor gubernamental Samuel Huntington, quien asegura que los arquitectos del poder en los Estados Unidos deben crear una fuerza que se pueda sentir, pero no ver. El poder se mantiene fuerte cuando permanece en la oscuridad, expuesto a la luz solar es como comienza a evaporarse. A partir de esa premisa, Chomsky analiza que Julian Assange ha cometido el grave delito de exponer el poder de la luz solar, lo que puede causar en el poder se evapore si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre en lugar de ser esclavos de un poder maestro que opera en secreto. Y bueno, de ahí sigue el texto y esta entrevista que le hacen nuestros compañeros. Bueno, que más bien no lo comparten en Contagio Radio porque es una versión que traducen del inglés y pues ahí estamos atentos, ¿no? Y también hay toda una campaña a nivel internacional pidiendo la libertad de Assange, se llama Free Assange, hashtag Free Assange, y también pues así como también a sus compañeros, ¿no? Como el compañero que fue detenido en Ecuador, al igual, pues el fin a esta cacería de brujas, a este intento de poner estos castigos ejemplares a las personas que se han atrevido a sacar la verdad de manera pública. Y bueno, vámonos con más información.
Y regresamos con observatoriopetrolero.org y otra lamentable noticia que dice: joven monitor ambiental fallece tras emboscada de invasores en su territorio. El monitor ambiental Cristian Java, joven indígena huraina de la comunidad nativa La Petrolera, quebrada del Patayacu, afluente del Chambira, falleció este 17 de abril debido a un ataque por armas de fuego de invasores que se encontraban en el territorio de la comunidad. Según informó la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pedro de Tipixca, Acodecospat, organización indígena que agrupa 64 comunidades Cucama y Urarina de las cuencas del Marañón, Chambira y Patoyacu, el 17 de abril una delegación de comuneros de La Petrolera se dirigió a una zona dentro de su territorio comunal que había sido invadida para retomar posesión de ellas. Sin embargo, los invasores prepararon una emboscada donde perdió la vida el monitor Java y quedaron heridas 5 personas. El apo de la comunidad Robles Pisco Torres y los comuneros Weider Java Ríos, Roger García Yuimachi, Andrés Sandy Taricuarima y Ángel Ocmin Flores. Según testimonios de los comuneros, los invasores desde hace meses amenazaban a la población de La Petrolera e incluso estaban impidiendo con amenazas labores de remediación ambiental, bueno, así dice, y vigilancia en zonas cercanas a sus asentamientos. Esto ya había sido denunciado ante la Fiscalía de Nauta, pero ninguna acción fue tomada por dicha institución. La Federación informa que tras los problemas para la evacuación de los heridos en helicóptero, debido al mal tiempo, lograron coordinar a través de la empresa Plus Petrol Norte, actual operador del lote 8, la llegada de una hidroambulancia de la clínica Tacunare para su posterior traslado a la ciudad de Iquitos. La mañana de hoy, 18 de abril, los heridos llegaron al hospital de Iquitos, donde el APU Psico fue sometido a cirugía. El estado de salud de todos es estable por el momento. Estos trágicos sucesos dan cuenta del grado de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores y defensoras del territorio amazónico en Perú, donde no solo la actividad petrolera es una amenaza contra sus vidas. De hecho, la Federación Acodecospat denuncia que las invasiones a los territorios comunales en el Chambira y Patoyacu responden a intereses económicos de personas que acuerdan con la empresa y el Estado la implementación de proyectos de desarrollo, entre comillas, como sistemas de saneamiento para lucrar a través de ellos. A su vez, señalan que la desconfianza de las comunidades nativas hacia personas que invaden su territorio se debe a los derrames que son ocasionados por ataques al oleoducto y que están directamente relacionados a los intereses de empresas de remediación. Bueno, triste noticia que nos informa el portal Observatorio Petrolero. Y bueno, pues también seguiré apoyando las dignas luchas de los compañeros medioambientales, defensores del territorio en todo el mundo, y seguir visibilizando y pidiendo un justicia para sus asesinatos, no solo en la Amazonia, sino en todo el mundo. Vámonos con más información. You give me love,
you give me joy. Y bueno, vámonos con más información, y ahora una nota que nos comparten desde Otros Mundos Chiapas, el portal de Otros Mundos Chiapas, amigos de la Tierra México, y es un llamado unitario a la solidaridad efectiva con los pueblos afectados por la violencia sistemática del modelo neoliberal en América Latina y el Caribe. Es un comunicado de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y dice: los repudiables y violentos acontecimientos en las últimas semanas en América Latina y el Caribe, el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, la tragedia de muerte de 8 indígenas en Colombia, el asesinato de Dilma Ferreira Silva en Brasil, entre otros, nos llenan de dolor y ante todo de una profunda preocupación e indignación frente a un presente cargado de injusticia e impunidad contra las y los luchadores sociales, las y los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos. Al mismo tiempo, nos alertan una vez más sobre una política sistemática de exterminio que se lleva adelante desde hace algunos años en el continente y que ahora se ha agudizado con el ascenso del fundamentalismo programático del neoliberalismo en la mayoría de los países que años atrás, bajo los gobiernos progresistas, posibilitaron avanzar en la garantía y cumplimiento de los derechos de la población. Por esos avances anteriores, por los intentos de dignificación de la vida basados en la participación política, hoy se les castiga con el asesinato, la persecución, la estigmatización y todas las variables de criminalización hacia hombres y mujeres que continúan defendiendo los bienes comunes y los derechos fundamentales conquistados a través de la movilización social y la participación en la construcción de la política pública que hoy han sido arrebatada por la nueva ola conservadora. Y bueno, pues es un texto más largo, vamos a resumirlo y los invitamos a que lo conozcan en su página otrosmundoschiapas.org. Y termina diciendo: por estas razones, con nuestra preocupación latente y al mismo tiempo con nuestro espíritu de lucha intacto y fortalecido por la búsqueda de justicia por nuestros compañeros, llamamos a las organizaciones, procesos y movimientos de nuestra América a sumar sus voces y acciones a esta proclama para convocarnos como movimientos a denunciar y ejercer solidaridad efectiva desde la construcción de un frente internacionalista contra el fascismo hacia nuestros pueblos, como posibilidad real de detener la masacre social y política a la que asistimos en la región. Con esta comunicación queremos hacer saber a los agentes de la muerte y la destrucción que no estamos solos y que no nos detendrán hasta que saber quién mandó a matar a nuestras y nuestros compañeros y evitar que la legítima defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios siga costando la vida. A las familias y comunidades de las personas asesinadas en los últimos días y para todas y aquellos con las que no se ha hecho justicia, les manifestamos conjuntamente nuestra solidaridad. Seguiremos trabajando en el día a día para que la impunidad se detenga y para honrar el esfuerzo de todas aquellas y aquellos que entregaron su vida para defender la nuestra. Y firma la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, miembros del ALBA, entre otros grupos como el MST Brasil. Y bueno, con esto estamos cerrando el bloque de notas internacionales y nos vamos a ir a escuchar un tema musical que será bueno. Vamos a escuchar primero la del Día de la Tierra. Es una canción que se llama No al Fracking, del grupo, digamos, Basta, Fuerza Tierra. Y una canción muy buena, es de Argentina y es contra este mundo capitalista que apesta. Vamos a escucharla y regresamos.
Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. La sangre del mundo es un plástico, oro negro que nubla la mente. Estamos perdiendo la vida y el alma de la tierra por la ambición y el poder de la gente de mierda. La sangre del mundo es tu plástico, oro negro que nubla la mente. Estamos perdiendo la vida y el alma de la tierra por la ambición y el poder de la gente. Digamos basta, digamos basta, digamos basta, digamos basta.
Continuamos con más información y ahora a 2 meses del asesinato del compañero Samir Flores Soberanes, dice radiozapatista.org, un compañero que defendía y enseñaba la libertad. Como nunca ha querido ni ha sabido mantenerse quieto, en estos 2 meses Samir ya estuvo con Zapata en Chinameca e incluso fue a ver a Don Goyo y lo convenció de ayudar en la lucha contra el proyecto Integrar Morelos. Así lo cuentan 3 compañeras del oriente de Morelos, muy cercanas a él, compañeras en cuyos testimonios palpamos la magnitud de su palabra, de sus acciones, de sus sueños y su liderazgo comunitario, todo ello y una enseñanza, una propuesta en práctica, humilde, potente y siempre peligrosa. Una lección de vida que puede definir los pasos y el destino, ser capaz de desobedecer para entonces obedecer a quienes sí vale la pena obedecer. 2 meses y 100 años después, el zapatismo sigue cabalgando, fracturando, pero con mucho coraje y ganas de hacer realidad y defender los anhelos y las decisiones pactadas en comunidad, como bien lo sabía y hacía Samir en Amilcingo. Dice, cumplir nuestras locuras. Todavía nos duele mucho, muchísimo. Más porque fueron 15 años al lado de él, en las buenas, en las malas, compartiendo cosas, locuras, muchas locuras que se le venían a la cabeza y que las cumplía, y que de repente teníamos 2 niñas, pequeñas apenas, y que en esas locuras pues también las andábamos jalando a ellas, porque desde que nosotros empezamos a vivir juntos, pues esa idea traía. Creo que ya es algo que lo traía en la sangre y me decía, yo voy a hacer esto, y no voy a dejar que pase esto, que voy contra el gobierno. Y yo decía, tú estás loco, ¿cómo crees que vas a hacer esto? Pero no sé cómo fue envolviéndome en sus locuras, fue envolviéndome. Mis hijas estaban pequeñas, pero asistíamos a marchas, apoyábamos mucho a la normal de Amilcingo, apoyábamos a marchas a las que íbamos. Él andaba llevando un pequeño sonido que tenía y ahí andábamos con los normalistas. O había una marcha en Cuautla y bueno, vamos, que había que repartir volantes, pues ahí andábamos con mis hijas pequeñas. Y la más grande se reía porque se acuerda. Andaban pequeñitas y ahí andaban las 2 repartiendo volantes, porque desde entonces él ya tenía eso en la sangre, de defender, de estar ahí y, como decían las compañeras, la agricultura también. Empezó a descubrir esto de la agricultura orgánica y que había otra forma de cuidar la tierra, de cómo tener una alimentación sana y bueno, ahí vamos de lleno también con la agricultura orgánica, siguiéndolo y pues era divertido, entre estar ahí haciendo abonos, sembrando, de repente con él nos reíamos. Y le estoy hablando de la persona, del ser humano que era, ayudándole ahí de repente. Y pues era muy divertido. Aprendimos junto todo esto de cómo agarrar el amor a la tierra, de cómo cuidarla, de cómo descubrir que hay posibilidades de tener una alimentación sana. Y pues enseñarle a nuestros hijos también que la tierra se cuide y que la tierra también está viva, que la tierra siente y que él sí llevó a cabo esto de Zapata, de que la tierra es de quien la trabaja, y pues así venimos. Cuando empezamos a escuchar esto del proyecto Integral Morelos, del gasoducto, de la termoeléctrica, él entonces estaba muy duro con la herrería, y cuando empezamos a escuchar todo esto, y empezaron a llegar los compañeros de Puebla y a investigar los pueblos por donde iba a pasar el gasoducto, pues yo lo empecé a acompañar. Y bueno, es todo un relato que nos hace Lili, la esposa de Samir Flores, que nos relata, bueno, cómo fue acompañar a su compañero de vida en diferentes movilizaciones y procesos sociales por la defensa del territorio acá en Morelos. Vámonos con más información.
Bueno, progresamos con más información y les recomiendo esta canción de Evelyn Cornejo que está muy buena. Bueno, pues el día pasado, el pasado sábado 20 de abril, se conmemoraron 20 años de iniciada la huelga de la UNAM. Y varias personas de la tercera edad, ¿no es cierto?, de exhuelguistas, se reunieron en Ciudad Universitaria y se van a dar cita estos días siguientes, pues para estar platicando de cómo les fue y qué dicen las riumas tras 20 años de, de andar acá en el cotorreo. Y bueno, pues de todo, en Contralínea encontramos una nota que nos dice CGH, 20 años de la huelga que salvó a la UNAM. El auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras se desbordaba. Habían acudido delegaciones estudiantiles de cada una de las escuelas. Era el 7 de abril del 99, por primera vez desde el inicio de las protestas por el Plan Barnés y la aprobación del Reglamento General de Pago, los estudiantes estaban jubilosos, ya no solo indignados y ya no más tristes. Se votaba entonces la propuesta ante la cerrazón de las autoridades y la cancelación del diálogo de irse a una huelga estudiantil. Pues una huelga estudiantil que duró 9 meses y medio, una de las huelgas más largas en la historia de los movimientos estudiantiles. Una huelga que también pues terminó con la represión militar. Se formó la Policía Federal Preventiva para principalmente romper la huelga de la UNAM, encarcelando a más de 1,000 universitarios, una también de las épocas pues quizás más represivas. 1,000 estudiantes, pues no es cosa fácil, y que de un día a otro llenar las cárceles de jóvenes universitarios, pues no es algo así sencillo, y eso lo hizo el gobierno de Zedillo. Y también bueno, de hecho, uno de los que les tocó como el cotorreo fue también a Gertz Manero, hoy el secretario de Seguridad Pública Federal, antes era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. También uno de los principales represores fue Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y hoy el secretario ante la ONU por parte de México, entre otros. Y también una característica es que el CGH, o este movimiento estudiantil, nace en medio de el hecho de que la izquierda empieza a gobernar la Ciudad de México. Hablamos de Obrador, Rosario Robles, Ebrard, el propio Obrador con la propuesta de Giuliani y la tolerancia cero. Le tocó al CGH ese proceso, y lejos de empatizar o llevarse bien con el supuesto gobierno de izquierda, lo que pasó es que desnudó ese gobierno de izquierda, demostrando que eran igual de corruptos, represivos, chafas y malosos que los que se llamaban de derecha, como el PRI y el PAN. Y a eso se enfrentó. Por eso también la huelga tuvo muy poco apoyo, siempre era la huelga plebeya o la huelga de los de abajo, porque no estaban de acuerdo con la supuesto gobierno de izquierda que gobernaba la ciudad. Y bueno, pues 9 meses y medio, y aunque fueron encarcelados estos 1,000 estudiantes y muchos otros tuvieron que huir del brazo de la injusticia mexicana, se lograron muchas de las demandas por las cuales luchaban. La primera de ellas era conservar la gratuidad en la educación. Es un tema relativo, no es gratuita al 100%, cuesta 20 centavos la licenciatura o el bachillerato en la universidad. En dólar ha de ser como 0,000001 centavo, así ha de ser más o menos la conversión a dólar. Pero el chiste es que es casi nada, o sea, 20 centavos, de hecho creo que ya no compras nada con 20 centavos, ¿no? Un chicle creo que está como en 50 o un peso. Hasta 2 varos, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues se logró que la educación solo se diera un monto muy simbólico, y uno pues tenga el derecho a acceder a la educación. De hecho, me sorprendió que hace poco, yendo a Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, cobran para sacar libros de la biblioteca, ¿no? No solo te cobran la credencial, ¿no? Te cobran por sacar los libros, y dependiendo cuántos días, es cuánto te cobran. Y aquí pues tenemos la ventaja de que la licenciatura es gratuita, la universidad es gratuita, los servicios educativos, médicos, la vinculación académica. Hay muchas cosas que se han privatizado y que se está luchando porque no sigan así, como los estudios de posgrado, que luego son muy caros, que debiesen ser gratuitos, porque la universidad ya está pagada por los impuestos del pueblo. Y cuando hoy vemos, por ejemplo, el caso del CITUAM, donde una burocracia se está robando todo el presupuesto, pues uno diría preferible que se vaya en libros o en préstamos o en apoyos sociales para la comunidad estudiantil y académica, que para estos burócratas que nada bueno le traen a las universidades. Y bueno, en fin, varias cosas se destaparon: la represión en la universidad, el tribunal universitario, el hostigamiento, ¿no? Y bueno, pues a 20 años aún muchos de esos jóvenes, ahora ya más rucos, ahora con hijos, pues muchos siguen en la lucha, como el Mosh, por ejemplo, como Mario Benítez, como hasta el Diablo, ¿no? Dicen por ahí también que cuando no anda depre anda también ahí en el movimiento, entre muchos otros. Y también hay unos que se pasaron al lado oscuro, así con Darth Vader y todo, gente súper chafa, por ejemplo, Rodolfo, el tal Porrolfo, uno de los de la huelga, hoy es dirigente flamante del PT y traicionó una y otra vez al movimiento. Había un tipo que también era de el zapatismo universitario, Jardines Freire, hoy es diputado del PES, ¿no? O sea, y fue del PAN y del PRI, o sea, y un tipo que se decía zapatista cuando era un joven estudiante de derecho y hoy es de lo peor. Igual el Roberto López, el tal Repuerco López, el senador del PRD, un tipo que ha escalado todas las posiciones y antes de ser de los desalojadores de comerciantes ambulantes en el centro histórico, tras eso se hizo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Imagínese usted, o sea, puras nefastísimas personas que también salieron de ese proceso. Bueno, de hecho, Roberto López fue expulsado de la huelga de la UNAM como al tercer mes de huelga, acusado, aparte de así su postura política súper reformista, también de acoso. Y bueno, pues muchas cosas pasaron en esta huelga, han pasado 20 años, y bueno, hay cosas que celebrar, que pues muchos que no se han muerto, por ejemplo, ¿no? Que sigan vivos, pero también hay muchas otras cosas que reflexionar de lo que falta, lo que queda pendiente y las luchas que están en la actualidad. Y bueno, pues enhorabuena para estos 20 años de huelga universitaria. Y pues vámonos con más información. Bueno, parece que habían otras notitas, las vamos a estar compartiendo en las redes. Pero bueno, esencialmente eso, hubo muchas actividades, hubo una ciudad universitaria, van a haber un resto en todas las escuelas estos días, en políticas va a haber uno, en los SHs van a haber otros, y hay uno central que está convocando un comité por la celebración de los 20 años del CGH el próximo 23 en el Auditorio Ho Chi Minh a las 4 de la tarde. Pero bueno, todos son importantes y bueno, pues no solamente recordar la memoria histórica, sino agitarla como una bandera y como un hecho real y concreto en la actualidad. Vámonos con más información.
Vigilan sus sicarios, las empresas te compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes.
Y regresamos con más información de la capital de la Ciudad de México, uno de los pueblos originarios, porque aquí esta capital tiene pueblos originarios, este es el de San Pedro Mártir, que ha sido un pueblo muy movilizado con diferentes curas que han estado promulgando como la teología de la liberación en estas comunidades. Y bueno, ellos se organizaron en contra de una gasolinería que violentaba sus derechos, que era ilegal, que incluso le ganaron amparos. Y bueno, ha habido toda una serie de irregularidades por la implementación de esta gasolinería. Hubo un plantón de 500 días, fueron desalojados, sitiaron el pueblo para desalojar ese plantón, más de 2.500 policías para un pueblo de, pues, no sé cuántos miles de personas. El caso es de que ahora, una vez más, tienen problemas. Ahora con este nuevo gobierno de izquierda, se clausuró, se suspendieron las actividades de esta gasolinería y se volvieron a reanudar. Entonces vamos a ver qué nos dice. Y dice, a pesar de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la alcaldía de Tlalpan reconocieran que la gasolinera de la empresa Corpogas no puede establecerse en el pueblo de San Pedro Mártir, magistrados de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, TJA, de la Ciudad de México, decidieron autorizar su operación. Claro, claro, sí. Juzgados vendidos al mejor postor. Hugo Carrasco, María Eugenia Mesa y Erwin Flores decidieron sobreseer el proceso legal sin considerar que todos los documentos emitidos son ilegales. Denunciaron integrantes de los pueblos y colonias del sur, quienes se han opuesto a la gasolinería por el peligro que representa para los habitantes. Ante las sospechas de posibles actos de corrupción por parte de los magistrados, los vecinos pidieron se realice una investigación, porque saben que Corpogas es dueña de 176 gasolineras en 7 estados del país y fue el mayor vendedor de combustible entre 2003 y 2008, por lo que tiene todo el poder económico para contratar a los magistrados y que resuelvan a su favor. Durante 7 años de litigio, el caso se ha resuelto ilegalmente en contra de nuestro pueblo, aun cuando no hay ningún argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinería. En febrero pasado apenas se había ejecutado la sentencia emitida por el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que ordenó la suspensión de actividades, que eran los que les decía, para que en marzo se determinara la apertura, porque los magistrados no fueron al fondo del asunto, indicaron. Ante la determinación, los activistas manifestaron su hartazgo por la corrupción e impunidad que impera en el tribunal. señalaron que la conducta de Hugo Carrasco Iriarte y el resto de los magistrados de la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa no cumplen con la normatividad convencional internacional para combatir la corrupción. Ante presuntas irregularidades, el pueblo originario de San Pedro Mártir denunció al magistrado Hugo Carrasco Iriarte y como evidencias presentaron las resoluciones emitidas a favor del interés particular por encima de toda una comunidad en riesgo. Asimismo, expusieron que la resolución de los magistrados contraviene las leyes y no cumple con la obligación de actuar en pro del interés público. Al permitir la operación de la gasolinería, asegura, se socava la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Y bueno, ahí está la información. Vámonos con más información.
Me di la vía.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estás escuchando tu noticiero de abajo y a la izquierda. Y bueno, pues vamos con una nota de Avispa Media, avispa.org en su portal, quien nos comparte una nota de Rafael Lozano y nos habla acerca de, pues también estas conmemoraciones por los 100 años del asesinato de Zapata. Pero también nos habla de la política que ha tenido el gobierno mexicano actual contra los luchadores que están defendiendo el territorio, particularmente los pueblos originarios. Y dice la nota, de radicales de izquierda y conservadores indígenas en México ahora son catalogados por gobierno como focos rojos. Y bueno, pues nos dice en la nota, a 100 años del asesinato de Zapata, la entrada de la exhacienda de Chinameca, lugar en donde traicionaron a balazos, fue tomada por cientos de personas y decenas de colectivos y organizaciones. Los presentes lanzaron vivas a su memoria, respondieron al llamado de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchas organizaciones más, para sumarse a las jornadas de lucha Zapata Vive, Samir Vive, La Lucha Sigue, que consistieron en una asamblea nacional el 9 de abril y la movilización pasada del 10 en Chinameca. Y bueno, pues nos comparten pues un artículo de fondo, como siempre nuestros compañeros de Avispa Media, nos hablan de la problemática que se está viviendo en Amilcingo y en este territorio de Morelos con el proyecto Integral Morelos, que ya hemos tocado aquí en este noticiero. También nos hablan acerca de pues lo que fue esta Asamblea Nacional de Resistencia y también de cómo han sido tratados por parte de el nuevo gobierno, particularmente de Andrés Manuel López Obrador. El lunes 8 de abril, ante la especulación sobre la visita del presidente para la conmemoración de los 100 años de Zapata, el subsecretario de Gobierno del Estado, José de Jesús Guízar Nájera, confirmó en conferencia que el evento oficial se haría en Cuernavaca y no en Chinameca, como se había anunciado anteriormente. Ante una pregunta sobre las protestas que se advertían, Guízar Nájera respondió: sabemos que tenemos focos rojos, siempre está ese mapa de riesgos, tendremos que atenderlos, los riesgos siempre están ahí, tenemos algunos focos rojos, insisto, pero vamos a tenerlos que atender, haciendo referencia explícita a quienes exigen justicia por el asesinato de Samir Flores y a quienes se oponen a la termoeléctrica. Estas declaraciones suceden pocas semanas después de que la ONU emitiera un comunicado en el que recuerda que es responsabilidad de las autoridades contribuir a generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Y bueno, pues eso es parte de este extenso artículo que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Avispa Media, y los invitamos a que a que lo revisen completo este artículo en la página avispa.org. Avispa.org. Hubo un problema aquí con el micrófono, pero ya estamos. Vámonos con más información.
Con la mano en el
bolsillo. Ahí parado en el
andén. El fuego sigue incendiando diferentes bosques a todo lo largo y ancho del país y del mundo, ¿no? Desgraciadamente, ahora que celebramos este Día del Mundo, nos enfrentamos a una crisis climática sin control y que además es favorecida por intereses privados o narcointereses, ¿no? En este caso, y dice, sin control, incendio forestal en la Sierra Tarahumara, nos dice el Heraldo de Chihuahua, y dice, incendio forestal está afectando las comunidades en Guerrero, Siete Cruces, Arroyo Seco, Caracol, y dice, Protección Civil de Guerrero, ¿no? Informa sobre la probabilidad de que ya haya pasado hacia el municipio de Matachí por la comunidad de Zahuevo y Tutuca. Aparentemente el incendio habría iniciado la tarde del jueves en la sierra ubicada 10 kilómetros antes del entroque de las Estrellas en el municipio de Ocampo. Y es que es esta zona, bueno, es muy breve la nota, pero esta zona es uno de los lugares más conflictivos para la defensa del territorio. Porque ahí justo se llega a sembrar marihuana, que es la que después es transportada a los Estados Unidos o comercializada en diferentes lugares. Entonces, muchos de estos incendios y muchos asesinatos a líderes sociales han sucedido en esta zona. Entonces, pues solamente atraer un poco la atención otra vez a los incendios y pues llamar a toda la sociedad y al que le interese el medio ambiente a cuidar los ecosistemas. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora vamos con más información. Vamos a Michoacán, donde nos informan acerca de los 8 años de lucha que no acaban, que continúan. Hace 8 años el pueblo de Cherán Keri, o el Gran Cherán, allá en la meseta purépecha de Michoacán, decidió levantarse en armas, literalmente, para detener a los talamontes, al crimen organizado, que estaba devastando no solamente sus cerros, sino también su comunidad. Han pasado 8 años desde que la comunidad purépecha de Cherán decidió alzarse contra los talamontes, el crimen organizado y el sistema partidista de gobierno. Aquel 15 de abril del 2011 quizás se mira lejano en el tiempo, pero no en las sensaciones de una comunidad que se respira libre y autónoma. Sin embargo, la lucha continúa contra los monocultivos y la explotación minera, que crecen de manera desmedida alrededor de este pueblo que aún mantiene encendidas las fogatas, el autogobierno y las rondas comunitarias que hoy les permiten vivir en tranquilidad en tiempos donde la violencia no dará tregua. En un artículo que nos comparte en Zona Docs, Sara Leos, con imágenes de Mario Marlo, dice, entre montañas, pinos y el humo olor a madera despierta la comunidad purépecha de Cherán, municipio libre y autónomo de Michoacán. Las y los comuneros que lograron expulsar al narcotráfico y al gobierno municipal conmemoran el pasado 15 de abril el 8º aniversario del inicio de la lucha por la defensa de los bosques. En estos festejos los pobladores consideraron en que la vida ahora es más tranquila, pero también resaltaron que actualmente se enfrentan ante los masivos sembradíos de aguacate y papa. Han pasado 8 años antes del levantamiento y la lucha sigue y sigue, pero ahora los retos son otros, explicó Keri Juan Manuel Rojas Pulido, integrante del Consejo Mayor de Cherán. El acecho continúa, aunque de diferentes maneras. Ahora tenemos nuevos problemas a los que hay que poner atención, como lo son el saqueo desmedido de las minas de grava, piedra y arena ubicadas en territorio de la comunidad, la utilización poco consistente de sustancias químicas en el medio ambiente, como lo son los agroquímicos usados en los colectivos, y un problema al que se debe poner la mayoría de las atenciones, el uso inadecuado del agua, la cual se ve amenazado por el crecimiento de los campos donde se cosecha papa y aguacate. Y bueno, en un artículo extenso que nos comparten imágenes, fotografías, textos y pues imágenes como siempre muy buenas. De hecho, ahí le felicitamos a Mario Marlo, que nos comparte unas imágenes muy chidas, por cierto. Y bueno, pues nos hablan acerca de tanto el festejo, así como también la nueva estructura comunitaria que se han regido en los últimos 8 años en esa comunidad de la meseta purépecha de Michoacán. Y bueno, pues enhorabuena, estos 8 años de fogata, estos 8 años de rebeldía allá en Cherán Keri. Vamos a estar atentos. Y esto fue una nota de zonadocs.mx. Vámonos con más información.
If you just let me love you, baby.
Regresamos con más información. Estamos aquí de vuelta. Ya vamos en la recta final para los que están demasiado sobrecargados de información. Ya vamos con la última. Y dice, bueno, oh, esta es una nota muy, muy, bueno, un suceso muy terrible que desgraciadamente sigue una dinámica de violencia que empezó en el 2006 con la guerra contra el narcotráfico. Y que eso llevó a militarizar al, bueno, que más bien el narco, las organizaciones criminales se armaron y se volvieron pues ejércitos casi, ¿no? Entonces ahora pelean entre ellas por el control de la venta y trasiego de drogas, migrantes, trata de blancas, secuestros, derecho de piso, todo lo ilegal que pueda haber. Y bueno, entonces Veracruz, uno de los estados con un narcoestado, íntimamente ligado todo este narcotráfico con las policías municipales y estatales y con el gobierno, literalmente, infiltrado hasta el tuétano, todo este gobierno. Ahora hubo una masacre y vamos a leer lo que nos dice educaoaxaca.org. Impunidad y sangre en Veracruz. De la guerra entre narcos hasta un fiscal incómodo. El pasado sábado, luego del asesinato de 14 personas, incluidas un bebé de un año en Minatitlán, Veracruz, el gobernador de ese estado, el morenista Cuitláhuac García, criticó la actuación del fiscal del estado. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará al fiscal Jorge Winkler Ortiz, vinculado a Miguel Ángel Yunes Linares. Y es que en 130 días del cambio de gobierno han ocurrido más de 600 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, un promedio de 4.6 privaciones de la vida por día. La mayoría de los asesinatos han sido atribuidos a la guerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación, con sus rivales de Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Grupo Z, Grupo Sombra y una nueva organización surgida en la capital del estado, autodenominada Cártel del Siglo. Jorge Winkler ha sido señalado en múltiples ocasiones por delitos como ordenar destruir pruebas, despojo de inmuebles, hasta desaparición forzada. Cabe destacar que el fiscal general del estado ha tramitado diversos amparos para evitar ser destituido del cargo, en tanto que en el Congreso de la entidad no ha podido avanzar una propuesta para llevar a juicio político a Winkler. Y bueno, el gobernador también es una fichita así bastante sucia. Y pues todos los actores involucrados en este gobierno, pues si no están exentos del pasado corrupto y el narcoestado del que vienen saliendo, sino que se siguen replicando las mismas dinámicas y que desgraciadamente la población civil es la que se lleva entre las patas, ¿no? En este conflicto, porque bueno, esta ejecución de 14 personas, incluido un bebé de un año, entraron a secuestrar a una persona, los asistentes de un baby shower dijeron, oye, no, pues cómo ves, no lo hagas, los intentaron detener y ahí fue donde pues violentamente ejecutaron, ¿no? Incluso con tiros de gracia a muchos de los asistentes de este baby shower. Una pena que este tipo de acontecimientos sucedan todavía en México y pues en cualquier parte del mundo. Desde acá un abrazo solidario a las víctimas o a los familiares de las víctimas y pues seguimos con las condolencias por este suceso. Esto es nuestra última nota, no tenemos nada más.
No, nada más recordarles, vamos a hacer un especial, bueno, vamos a unas entrevistas sobre la huelga del Situam. Ahorita nada más comentarles que el día de hoy se cumplen 80 días de huelga. Pues una situación bastante fuerte la que están viviendo estos trabajadores huelguistas, por todo el acoso que han tenido por parte de los medios y de las autoridades, que pues quieren poner un castigo ejemplar de no ceder en sus demandas. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con la huelga del Situam y pues demandamos que las autoridades resuelvan ya, urge regresar a clases, pero urge regresar a clases con justicia, con buenas condiciones laborales para los trabajadores. Imagínese regresar a clases sabiendo que hay un rector que gana casi 200,000 pesos mensuales, una burocracia súper ratera y que hay trabajadores que están ganando casi nada, ¿no? Eso sería injusto. Y yo no sé cómo puede uno aprender matemáticas o derecho o ciencia de lo que sea cuando la injusticia está imperando por sobre todo ello. Pero bueno, vamos a estar atentos y hay noticias debajo, les vamos a estar compartiendo la información de la huelga del Situam y pues solidaridad con los piquetes de huelga. Ya con esto nos despedimos, vámonos con un tema musical, vamos a escuchar a Ictus, a este carnalito también participó en la huelga de la UNAM, Fernando Medina Ictus, y le hizo una canción al CGH que se llama CGH. Vamos a escucharla y regresamos con... Y ya nos despedimos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y de este lado estuvo Evo.
De este lado Pancho.
Y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Un pequeño grupo de suspiros locos ha tomado por asalto las trampitas del amor y ha dejado los tiempos, dando buenos tiempos para escuchar la razón y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj. Un corazón suicida que nace por ti, que lucha por mí, va ocupando las calles con un grito de amor. Un verso en la mano, la revolución. Oh corazón de salmón que te vas cuesta arriba, contracorriente entre sordera y mentira. No tengo más canción que mi voz que te admira y este puño que se alza con la B de la vida. Un pequeño grupo de suspiros locos ha tomado por asalto las trampitas del amor y ha robado la llave que mantiene encerrado el tiempo del reloj. Que le detiene y le atrasa, la atrasa y se detiene manejando el amor. Que le detiene y le atrasa, la atrasa y se detiene manejando el amor. Un corazón suicida que nace por ti, que muere por mí, va inundando las calles con un gesto de amor. Un sueño en la mano, la revolución. Corazón de salmón que te vas cuesta arriba, contracorriente entre ceguera y mentira. No tengo más canción que mi voz que te admira y este puño que se alza con la vez de la vida. Un pequeño grupo de suspiros locos ha tomado por asalto las trampitas del amor y ha dejado los tiempos, dando buenos tiempos para reducir la razón y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj y a darle todos juntos, 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 todos. Pero todos juntos. Nueva cuerda al reloj.